810 Vivo.
Bem fora em que avenida, olhos que perseguem, pagam, comem. Vai dentro, lamendo a ferida com que o desemprego marca um homem. E o irmão na caserna.
São as 11:22. Estamos escuchando a Cristina Branco, quien llega a Uruguay en los próximos días para presentar su nuevo trabajo, Alegría, donde mezcla el fado con otros ritmos, bueno, entre ellos el ritmo que la trajo a la música antes del fado, que tenía que ver con los sonidos del jazz. Para conocer un poco más de esta visita de Cristina, es que la ubicamos al otro lado de la línea, en Portugal. ¿Qué tal, Cristina? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, hola.
Buenas tardes, en realidad, para ti. Claro, ya son las 4:00 de la tarde.
Para mí, sí.
Bien. Cristina, a muchos les puede llamar la atención que una portuguesa llega al fado después de haber pasado por otros sonidos. Si alguien repasa tu biografía, encuentra al jazz como un sonido antes que el fado.
Bueno, eres una referencia, porque yo escuchaba de todo. El fado llegó en mi vida un poco más tarde, porque las influencias que yo tenía, la música que tenía a casa de mis padres, eres totalmente diferente. El fado llegó con la opinión de mi abuelo un poco más tarde. Por eso siempre se dice que yo escuchaba más jazz que fado. Sí, es verdad. Bien. En un momento. Ahora, creo que el jazz se acerca muchísimo de fado. Bueno, es una opinión.
Bien. ¿Y por qué crees que hay ese contacto entre jazz y fado?
Ah, son expresiones libres de la voz, de la interpretación. Y mismo interpretación musical. Tienes toda la libertad para volar sobre las palabras, sobre la música. Una libertad que muchas veces no se encuentra en otros géneros de música.
Bien. Tú decías que había tenido que ver con la figura de tu abuelo, tu acercamiento final al fado. ¿Y qué es lo primero que te hizo escuchar tu abuelo de fado?
Bueno, ha sido un disco de Amalia donde ella no cantaba fado, en realidad. Ella cantaba otras cosas, más exactamente músicas como estos covers de blues, de música francesa, italiana, y con una sonoridad próxima del fado. Ahora no eres fado, eran cosas de otros autores que no de la música portuguesa. Entonces, con este disco había comprendido la importancia que esta sonoridad de la guitarra portuguesa podría aportar a la música, sea fado o no, porque muchas veces yo utilizo el instrumento, todas las veces, de verdad, siempre la guitarra portuguesa hace parte de mi música, mismo que no sea fado.
Bien. Decías ahí la referencia a Amalia Rodríguez, bueno, porque era a quien tu abuelo te había dado a escuchar ese disco. Y hablamos mucho de jazz y de los vínculos que tú encontrabas entre, o los gustos entre jazz y fado, pero no te pregunté qué voces de jazz son las que te gustan.
Ay, creo que casi todas. A mí me encantan sobre todo Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Nina Simone y tantos más, mira, porque tiene sobre todo la voz femenina me encanta. No sé si es porque tiene algo de maternal, de tierra, no sé. Entonces, siempre la voz femenina ha sido una forma de encontrar mi propia interpretación. Ahora me gustan muchísimo también las voces masculinas, ahora las femeninas son sin duda más importantes para mí. Me perdonen.
No, está bien. Pero además, el fado tiene, Cristina, el tema de, lo hablaba hace unas semanas aquí con Mafalda Arnó en Montevideo, de que las voces más relevantes o de mayor proyección internacional son voces femeninas. Aquí en Uruguay han pasado casi todas las voces femeninas, y cuando vino Camané, creo que era la primera vez que veíamos un hombre de los que son relevantes a nivel internacional haciendo fado.
Qué
aquí
maravilloso, porque Camané es de verdad una referencia para todos nosotros. Han recibido lo mejor.
Eso es bueno, pero es verdad, el fado como producto musical de exportación portugués tiene una presencia femenina arrolladora, absolutamente.
Ah, sí, sin duda. Son mucho más mujeres que hombres, sí, verdad. Yeah. No sé, ni tampoco es una cuestión de talento, creo, porque tenemos hombres que cantan demasiado, que son increíbles, como Camané. Camané es una referencia para todos. Ahora tienes nombres como Ricardo Ribeiro, por ejemplo, que es una cosa del otro mundo también. Ahora, no sé por qué, como decía hace poco, bueno, creo que es la feminilidad que está presente en la música, en la forma de cantar, que es más sensual, entonces todavía te acercas más de las mujeres. No sé si es por esta vía o no. Ahora, puede ser el caso, no sé, porque a mí me encanta escuchar también las voces de las mujeres. Creo que tienen algo más profundo a decir. No sé si es una justicia o no decir esto ahora. Este es sin duda mi opinión.
Claro, lo cual que lo cante una mujer, Cristina, tiene poco que ver con que de repente muchas veces las letras elegidas por esas mujeres son escritas por hombres.
Sí, verdad. Qué curioso es, ¿no? Sí. Los hombres, creo que es, déjame ver, porque creo que es, siempre hay un juego de amor e odio por detrás de la escrita, una como que una casi una competición, una busca interminable entre el hombre y la mujer, puede ser. Bueno, todo se puede discutir.
Bien. Hablemos, Cristina, de Alegría, tu último disco. Sí. Contame.
Bueno, Alegría es un disco que habla del momento en Portugal y un poco por toda la Europa. Sobre todo, Alegría es un paradoxo con la palabra alegría y con la tristeza que está adentro del disco. Bueno, solo que es una tristeza porque tienes varias personajes en el disco. Ellas hablan de sus vidas, de sus problemas, de sus inquietaciones. Ahora, siempre con vista al futuro. Mira, porque ellos miran a su interior, al individuo, y siempre pensando en el colectivo. La conclusión de Alegría es que hay que pensar en nosotros ahora como colectivo, porque hay que salir de un momento difícil, que no es solo un momento difícil al nivel económico, porque es difícil y está todo al contrario, mismo socialmente, económicamente, ya lo dice, al nivel ambiental, todo está, hay que cambiar todo y hay que pensar todo de nuevo. Estos 12 personajes que están adentro de Alegría hacen esta reflexión sobre sus vidas, mirando a los otros como un espejo.
Cristina, ¿y esos personajes de dónde los fuiste rescatando, dónde los fuiste encontrando?
Bueno, es la primera vez que yo he escribido como que las referencias. Yo he hecho todas las personajes. Tienen nombres, edades, profesiones, todo, que lo puedes imaginar. Que era importante para mí para describir el momento. Y después de tener todas las personajes, he enviado a los autores que son de mi amor, de mi contentamiento. Y hablando con ellos, les pedí que se podrían estructurar un poema alrededor de esta persona que yo había creado.
Bien.
Así ha sido el nacimiento de Alegría.
Claro, y alguien dirá una música, un sonido que tiene que ver mucho, no sé si con la tristeza, pero sí con la melancolía, termina por llamarse Alegría en ese título.
Sí.
Eso tiene que ver, Cristina, con que Alegría es una fotografía de historias, pero que vos pensás que hay como una esperanza para adelante.
Siempre, siempre. Hay que pensar en el colectivo, como te decía, porque mismo si sea un disco triste, hay que reflexionar y hay que pensar que el momento es de dificultad. Ahora hay que ultrapasarla, que pensar juntos cómo salir de aquí. Porque yo no puedo creer que mis hijos van a tener el mismo problema que nosotros enfrentamos en este momento, porque ellos ya van a salir de aquí con otra concepción de vida, otra concepción de colectivo, de imagen de vida. Y esta es la reflexión de Alegría, porque hay que pensar alegremente en vivir en ultrapasar las dificultades.
Bien. Recién decías que vos, una vez que habías elegido las historias, que habías descubierto las historias, se lo fuiste pasando a un montón de autores de tu confianza para que las fueran, sí, desarrollando. Nombré alguno de ellos.
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Quiénes son esos autores de tu confianza a quien le pasaste las historias?
Están muy variados. Tienes nombres, por ejemplo, puedo decirte un nombre que es la primera vez que escribe para mí. Ahora es un autor superior, sin duda, que ya está firmado al nivel internacional, que es Gonzalo M. Tavares, que ha escrito el poema del desempregado. Después tienes como Sergio Gudiño, tienes João Paulo de Silva, Miguel Farias, todos ellos, Manuel de Freitas, son autores que ya escriben para mí hace un par de años. Y después tienes otras referencias musicales de cosas que no que hablan del mismo, más que no han sido hechas para mí. Por ejemplo, el tema que estabas pasando, que se llama Alice, sí, es un tema de Sergio Gudiño, de su repertorio, que nosotros habíamos renovado. Y hay cosas como Cherokee Louise, de Johnny Mitchell, o mismo Construcción, de Chico Buarque,
claro.
Sí,
claro.
Sí.
Que son temas como muy, muy clásicos de músicas de países, pero que han atravesado sin duda las fronteras y sobre todo el paso de las décadas. Cristina, ¿y cómo va a ser tu espectáculo aquí en Montevideo, en el Teatro Solís?
Bueno, en Montevideo iremos presentar Alegría, claro. Ahora iremos mezclarlo un poco con el disco anterior, que es Fado Tango, para componer una historia, porque yo creo que en concierto hay que pasar un mensaje, que sea también una reflexión para los otros que nos escuchan, que han procurado a nuestra música, que han salido de sus casas para nos escuchar. Entonces no es solo una presentación ascética de un disco, no, al contrario, es una historia. Vamos a contar nuestra historia a través de la música, a través de nuestra música.
Bien. Cristina Branco, gracias por estos minutos aquí para El Espectador.
Gracias a ustedes.
Chao.
Muchas gracias. Chao.